Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. T'atreveixes a escoltar?
Benvinguts a Unes Ocultes. Avui parlarem de l'experiment Filadèlfia. Una conspiració? Un mite? Un efecte òptic d'invisibilitat? O va desaparèixer en realitat? Nit d'experimentació, aquí, a Ràdio Piera. Comencem. Campo unificado. De Einstein, unificado. Es la clave del experimento. Experimento de Einstein, basado en la invisibilidad. Para volver invisible, el barco que estaba cubierto de ondas electromagnéticas. Esta teoría estaba incompleta y quisieron experimentar con esta modificación. Se produjeron entonces efectos ópticos que dio paso a la invisibilidad. Y se produjo un agujero de gusano, y volvió a aparecer el barco, que después, seguidamente, se vio un fogonazo, o niebla de San Elmo Verde, y volvió a desaparecer. Fue un audaz experimento de teletransporte e invisibilidad. Aquí voy a hacer un alto, porque cuando este experimento está bien basado en lo que son las teorías, es decir, todo lo que lleva las ecuaciones en esas pizarras, en esos cuadernos, que este incluso hasta Tesla lo quiso modificar, lo quiso mejorar, por decirlo de una manera. Pero claro, en aquella época, a día de hoy, por ejemplo, en el 2026, todavía el agujero de gusano está incompleto, es imposible. Primeramente porque quisieron meter, ahora seguiré explicando, pero quiero que entendáis que intentaron meter un barco en un agujero de gusano. Para que el agujero de gusano se lleve a cabo, que en laboratorios de hoy en día se está intentando. El problema es que la velocidad de esas subatómicas, de esas partículas subatómicas negativas, son insuficientes. Necesitan que el CER, el acelerador de partículas, por ejemplo, tenemos una aquí en San Cugat, pero es pequeñita, e incluso han montado una en Suiza. Mira que le hicimos nosotros, Vale, vuelvo a empezar, ¿vale? ¿Es solo hasta el parte de las partículas subatómicas, puede ser? Vale. Para que el agujero de gusano funcione, es decir, que un barco entre dentro del agujero negro, de ese agujero de gusano, tiene que ser que las partículas subatómicas sean negativas. Se está trabajando en el CER, en el acelerador de partículas, tiene que producirse una velocidad tan grande y producirla que haga una, o sea, que produzca una antigravedad. Y hasta ahora no es posible. Se sabe que se puede construir y puede entrar una persona, incluso se ha llegado a pensar, pero no se sabe de qué manera llegaría hacia el otro lado del agujero negro. tenemos una aquí, en San Cugat, pero es pequeña. Y tenemos otra en Suiza, que son de unos 27 kilómetros de diámetro, pero aún así no consigue hacer que haya las suficientes partículas subatómicas negativas, es decir, exóticas. Pero se están fabricando en China un acelerador de partículas de unos 100 kilómetros de diámetro. Ahí dicen que pueden conseguir la cantidad suficiente de energía negativa para poder hacer esa puerta dimensional que nos puede llevar a otra parte. Pero hasta la fecha donde he podido leer, en 1943 es prácticamente imposible. Conforme vayamos leyendo y vayamos explicando, veréis el porqué, ¿no? Es decir, en 1943, las teorías tanto de Einstein como de Tesla como de muchos otros investigadores, en las hojas están bien. Hay todavía muchos errores, quedan mucho por descubrir. Lo intentaron, estamos dentro de una conspiración. La conspiración, por ejemplo, que pasó en Chernóbil, que contamos hace no mucho. La conspiración en el Área 51, es decir, querían primero ser los primeros en sacar, en ser los mejores. Y sin embargo, como está pasando aquí, que lo seguiremos leyendo, siempre hablamos de víctimas. Tuvo lugar en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Eran U-Boots, más manejables, destructores, escolta, quiere decir que es un barco antisubmarino más maniobrable, con más ventajas que los submarinos, por ser más pequeño y por experimento hacerlo invisible. Su nombre, Eldridge. En 1942, los U-Boots, que eran submarinos alemanes, consiguieron hundir entre barcos aliados y barcos americanos más de 1.000 barcos. En 1943, la Armada americana, lo digo porque estos barcos que estaban hundiendo eran construidos con fuselaje de barcos antiguos, o sea, eran dinosaurios dentro del agua. Los alemanes habían conseguido que estos submarinos virajesen tan rápido que cuando los otros barcos se dieran cuenta, los torpedos los tenían encima. Entonces construyeron el USS Eldridge. Este USS Eldridge lo que tenía era que no era muy rápido, pero sí el viraje era muy muy rápido y podía contrarrestar el ataque de los submarinos. Es un barco antisubmarinos, lo llamaban USS Eldridge. Pesaba más de 1.200 toneladas. Tenía una medición de unos 100 metros, de un viraje corto, como ya lo he dicho. Llevaba lanzatorpedos, cargas de profundidad, dos cañones Bofor, cargas de profundidad Erizo, ocho cañones de Oerincon. Es decir, estaba armado hasta los dientes. Fijaos bien que incluso a nivel de carga electromagnética ya era muy superior, porque ya llevaba lo que eran sonar y lo que también llevaba era pues esos radares, ¿no?, para poder localizar tanto submarinos como los antiaéreos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos lograron hacer invisible a todo un barco militar. ¿Y cómo lo lograron? ¿Qué son las metamateriales? Pues metamateriales son, de hecho, materiales más especiales que realmente hacen posible la invisibilidad. Hoy en día hay una especie de capa, tal como aparece en la película de Harry Potter. La capa se pone sobre el objeto y lo vuelve invisible. En lo que es a nivel militar, son unas capas bimeta que cubren los aviones, cubren los tanques, y cuando vuelan desde arriba todo parece que no hay absolutamente nada, pero esa capa es de ocultación. Con la ayuda de Einstein y Tesla, la Marina de los Estados Unidos supuestamente volvió invisible aquel barco. Después de leer el experimento y un poco de física, entendí que el experimento era imposible. Al menos para esa época, como ya he dicho. Entendí que el experimento era un mito y una historia. Cogí conceptos sobre física, sobre la invisibilidad. Ellos afirmaban que el experimento realmente ocurrió y daban hechos, detalles de la historia.
Ondas Ocultas, un programa de Frank Meral y Gustavo Soldavila.
El caso Filadelfia, un experimento de invisibilidad en el campo de las microondas. Tesla había usado una teoría unificada de Einstein para hacer invisible el barco. El barco era un destructor. Pesaba más de 1.200 toneladas y aproximadamente de largo, unos 100 metros. Para hacerlo invisible, cuando mires el barco, no debes verlo, sino ver lo que hay detrás de él. Imaginen que alguien está con la linterna detrás del barco y envían la luz hacia nosotros. Normalmente, la luz es bloqueada por el barco y no se ve la linterna. Tomamos una fibra óptica, la colocamos alrededor del barco, desde la parte trasera hasta la parte delantera. La luz de la linterna llega a una fibra en la parte trasera del barco, la recoge rodeando el barco y sale por delante. Utilizaron el efecto Yahoo, utilizando faros para producir la invisibilidad de un efecto óptico. ¿Qué vemos ahora? ¿Vemos el barco? Vemos la luz que sale de la fibra y que viene desde la parte trasera del barco. Vamos a cubrir todo el barco con fibra, que van desde atrás hacia adelante. Ahora, cuando miramos, vemos todo lo que está detrás del barco. Es decir, la linterna, la persona que sostiene la linterna. Si la fibra óptica tiene una pared muy delgada, no veremos la fibra óptica. Veremos lo que hay detrás del barco, sin saber que está ahí. Podemos quitar el barco y no notar su ausencia. En principio, eso es lo que habrían hecho los del experimento Filadelfia. Solo que no con fibra óptica, sino con campos electromagnéticos y muy poderosos. En esencia, el resultado es exactamente el mismo. Se dice que la luz trasera rodeaba la nave, llegaba al frente, igual que el ejemplo mostrado con fibra óptica. El problema surge si calculamos qué campos eléctricos y magnéticos necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Nos basamos en los rumores sobre el experimento. Dicen que utilizó la teoría de Einstein de una forma mejorada, donde el campo gravitatorio está unificado con el electromagnético. Es un espacio-tiempo de 5 dimensiones. Sabemos que Einstein trabajó en este sueño, al igual que los físicos Klein y Kaluza, pero se sabe que ninguno de ellos tuvieron éxito. La teoría de Einstein dice que un campo electromagnético puede curvar el trayecto de un rayo de luz. ¿Por qué se curva el rayo de luz? Porque el campo electromagnético tiene energía y la energía curva el espacio. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad de Einstein. El efecto óptico que se estaba viendo desde fuera, que la gente también lo vio desaparecer, es el siguiente. Se llama el fenómeno de refracción. El fenómeno de refracción es que solemos ver sombras onduladas sobre la calor, aire caliente, cambiando de intensidad. Actúa como una lente que desvía la luz solar antes de que toque el suelo. Normalmente, la energía curva necesita muy poco espacio. Por eso la luz viaja casi en línea recta, para poder curvar el espacio alrededor de la nave de 100 metros de tal manera que la luz que sigue la curvatura del espacio evite la nave. Se necesita muchísima energía. Se puede estimar la energía necesaria si recordamos los agujeros negros. En el borde de los agujeros negros se encuentra una esfera imaginaria llamada esfera negra. Aquí el espacio está tan curvado que la luz llega a orbitar alrededor del agujero negro. Si tenemos un agujero negro cuyo horizonte es aproximadamente de 100 metros, el espacio estará lo suficientemente curvado como para que la luz de atrás llegue al frente. Se habla de que el barco, cuando cruzó supuestamente ese agujero negro, llegó a un puerto estadounidense y volvió otra vez a los mares de Filadelfia. Decían que habían marineros en los cuales tenían quemaduras en el cuerpo, otros que a nivel psíquico no se encontraban bien y otros que estaban incrustados en el fuselaje del barco. Echando de un lado el fuselaje del barco, vamos a ver, el barco en sí ya el campo electromagnético es gigante. Pero si le meten, sin calcular cuánto de campo electromagnético hay que meterle al barco para poder hacer este experimento, lo que estamos teniendo en el agua es un microondas flotante. Es decir, el campo electromagnético es tan grande que la radiación que está radiando esos campos electromagnéticos de más que les han enchufado produce pues como una insolación. Producen como quemaduras solares, pero claro, es radiación lo que está emitiendo. Y cuando se habla de que hay marineros con problemas psíquicos cuando llegaron, es que el campo electromagnético en frecuencia alta produce problemas psíquicos, problemas mentales, incluso cansancio, incluso cualquier otro tipo que pueda perjudicar estas ondas tan altas. Trabaja con frecuencias tan altas que perjudica a las personas. Hay personas que, por ejemplo, si viven al lado de antenas de alta tensión o la tienen muchas veces en los tejados y tal, hay gente que puede ser perjudicada por estas ondas. Pueden ser que tengan siempre en dolor de cabeza, le cueste dormir, no nunca estén bien, ¿vale? Y se sientan mejor fuera de casa una vez que salen de ella. Pues aquí sucede. Con Chernóbil, cuando se habló de la otra vez, también era la radiación tan grande que lo que hacía era quemar la piel de las personas. Es decir, es probable que la tripulación, que era muy poca la que había en el barco porque era un ensayo, acabaran todas con problemas de cáncer, con mutaciones. Como hablábamos antes en el otro programa sobre Chernóbil, las mutaciones no es que ni salían tres pies, sino la mutación era que la enfermedad vaya mutando hasta llegar a un cáncer y poder fallecer. El efecto podría usarse en la nave del experimento de Filadelfia. ¿Qué tan grande es el agujero negro? Si es así, el resultado del cálculo, la masa del agujero negro, sería aproximadamente 10.000 veces mayor de la Tierra. Es decir, para que ese campo electromagnético abriera ese agujero negro, imaginaros lo de grande que tiene que ser ese agujero negro para poder proporcionar que un barco de 1.200 toneladas aproximadamente, más que de 1.200, y un ancho y un largo de 100 metros, tiene que tener un agujero tan grande de 10.000 veces mayor la Tierra. En el 2016, me parece, o en el 2020, vieron a miles y miles y millones de la Tierra unas esferas que decían que eran agujeros negros. Un agujero que por dentro era naranja y que podrías estar cerca de un agujero negro en esa galaxia. Pero imaginaos lo grande que es. Es más, no sé si he llegado a decirlo, pero partículas subatómicas negativas que tiene primero que ver cuál puede ser, porque puede ser el neutrino o puede ser el taquión, tiene que ser más grande que el planeta Venus. Es decir, la densidad de las partículas subatómicas negativas, la exótica, tiene que ser abismalmente grande para hacer un campo gravitatorio. Ahí debemos de pensar que si, por ejemplo, este barco realmente ha cruzado ese agujero negro, esas personas se han podido freír dentro de ese agujero negro. He llegado a llegar a hacer estudios en los cuales una persona puede incluso alargarse, como el muñeco, el Fido Dido. Puede deformarse. No sabemos el comportamiento que hay dentro de ese agujero negro. Sabemos, como ya he dicho, en laboratorios que están trabajando en ellos y falta esa partícula subatómica. Sabemos de dónde saben de dónde pueden cogerla. Saben que es el taquión, saben que es el neutrino, pero no es suficiente. El taquión encima es que casi no tiene ni masa, o sea, tendrían que trabajar sobre en qué forma se podía usar esta partícula subatómica. En la nave, el campo electromagnético generado debería haber tenido la energía almacenada de 10.000 planetas Tierra. Los campos eléctricos y magnéticos habrían formado un agujero negro, cuya fuerte gravedad habría atraído tan fuertemente a las personas en la nave que las habría aplastado. De hecho, hay informes que dicen que algunos marineros quedaron incrustados en las paredes. Es totalmente falso. Ya sabemos que cuando hay conspiraciones de este aspecto se han oído mil y unas historias. Se habla de gente que iba en otro barco y que habían hecho escritos con tres, digamos, plumas diferentes. Y ahí llegaban a decir que porque esto está hecho en una conspiración ufológica. Esto está hecho en una ufológica. Es decir, el experimento venía porque ellos decían que los ovnis lo que hacían era ir de un extremo de la galaxia a otro a través de agujeros negros. En cuestión de segundos podían estar en la Tierra, en cuestión de segundos podían estar en Marte, podían estar en otro lado. Y ellos se guiaron por la formación en la cual los ovnis podían moverse. Pero claro, estamos hablando de algo científicamente surrealista. Si es verdad que hay unos números, si es verdad que hay unas ecuaciones cuánticas en las cuales han podido calcular de dónde podía haber sido esto. O cómo podía ser formado esto. Pero es imposible ahora mismo generar tal velocidad en la Tierra. Un agujero de gusano es la línea más recta entre una punta y otra. Sabemos que la línea más recta, pues si cogemos un folio, lo ponemos plano, la línea recta es de una punta a otra. Pero si doblamos el folio, es un agujero en la mitad y de enseguida bajas. Es como un ascensor, subes y bajas. Aún sería mucho más rápido todavía. Pero esto todavía está por ver, como he dicho. Se está trabajando con diversas partículas, saben cómo abrir el portal, pero el problema es el antigravitatorio. ¿Qué pasa a los humanos? En Star Trek, en las guerras de la galaxia, vemos cómo las naves pasan de un lado de la galaxia a otro, pero ahora mismo todo esto es ciencia ficción. No existe. Tienen una idea y la exponen en el cine, pero a día de hoy es imposible. Se habla de esa época que es imposible que pasara, pero es que estamos en el 2026 y todavía sigue sin suceder. De hecho, hay informes que dicen que algunos marineros quedaron incrustados en las paredes. Esto ya lo he comentado. Totalmente falso. Sabemos que esas cosas no sucedieron, porque, de lo contrario, un agujero negro habría devorado la Tierra. Y ahora mismo no estaríamos aquí hablando ustedes y yo. Esto demuestra que el experimento Filadelfia es un mito. Se podía haber enfocado el experimento de otra manera. Por ejemplo, que la luz se curva en la atmósfera caliente. Claro, los campos electromagnéticos que estaba creando el propio barco y que el propio barco ya llevaba encima, desde lejos, la línea recta de la luz con esa calor que estaba produciendo esos campos electromagnéticos, eléctrico, electromagnético, o sea, desde lejos se puede curvar, se hacía curvatura y desaparecía delante de nuestros ojos. Pero el barco seguía ahí, no ha desaparecido, todo era un efecto óptico. Habían conseguido desaparecer, sí, pero solo de la vista, el barco estaba ahí. Vemos esto cada vez que miramos el aire caliente de la atmósfera en verano. Los objetos parecen deformados, precisamente porque los rayos de luz no viajan en línea recta. Los que estaban en la nave Filadelfia, el USS Eldridge, podrían haber calentado el aire de tal manera que los rayos de luz se curvaran como ellos quisieran. Claro, es que había una potencia brutal en esos campos electromagnéticos. Es más, es que le hicieron daño a todas las personas, a la tripulación que había dentro del USS Eldridge. Pero eso habría sido demasiado aburrido contarlo así, ¿verdad? Es más fácil contar que han pasado de un lado a otro por ese agujero negro o por ese agujero de gusano. Es más, digamos, como pasa hoy en día, ¿no? Hoy en día preferimos que la gente cuente que ven fantasmas, cuenta que le han empujado, que le han hecho, pero explicar el por qué sucede. Es como muchas veces hemos contado, un fantasma no se mide, no existe. Se mide la energía, se mide esos campos electromagnéticos que pueden ser antropomorfos en ese momento. Mirar qué es lo que ha sucedido. Pero no, es más fácil ver, he visto un fantasma, me han hecho, me han tornado. Es mucho más divertido que no muchas veces el intentar trabajar sobre qué ha podido pasar. Continuemos.
¿Estás escuchando Ondas Ocultas?
En 1996 hay fotos en la revista Interview, de un destructor griego llamado Leone. La Interview de Grecia describe cómo el Leone, un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, tras medio siglo de servicio y casi cuatro décadas con la Marina griega. Es decir, al final, el barco fue vendido a la Marina griega, que por hecho desapareció también, pero no fue un hecho de partículas subatómicas, nada, sino fue por un tipo de papeleo. Faltaban unos papeles y no había manera de que el barco apareciera por ningún lado, pero el barco estaba ahí. Era un problema burocrático, mayormente, ¿no? Vamos a ver qué es la relatividad de la invisibilidad. El concepto de invisibilidad se relaciona con la obra de Albert Einstein de dos maneras principales. La curvatura del espacio-tiempo, que permite teóricamente desviar la luz alrededor del objeto. La curvatura del espacio-luz. La teoría relativa de relatividad general de 1915, Einstein demostró que la masa de los objetos grandes, como los agujeros negros o las estrellas, curva el tejido del espacio-tiempo. La luz viaja por el universo y sigue esta curvatura. Si pudiéramos recrear esta curvatura artificialmente utilizando nanométricales conocidos como la metamateriales, la luz podría ser desviada por completo alrededor de objetos, haciendo que éste sea invisible. ¿Límite de la realidad o invisibilidad? Aunque la ciencia ficción ha popularizado las capas de invisibilidad, la teoría de la relatividad especial impone límites estrictos. Cuando un dispositivo de invisibilidad se mueve a velocidad cercana a la luz, los efectos relativistas comienzan a anular el efecto de camuflaje. El desplazamiento Doppler, el cambio de frecuencia de luz y la contracción del espacio provocan que el objeto se vuelva visible o cambie de color. Como ya he explicado antes, vamos a ver qué quiere decir que es el taquión, porque hemos hablado del taquión y hemos hablado del neutrino, pero es un poco para saber qué es el taquión y qué es el neutrino, para que nos entendamos todos, porque podemos decir aquí palabrejas, pero sí, pero que la gente entienda lo que es, ¿no? Los taquiones son hipotéticas partículas subatómicas de velocidad superlumínica, de masa imaginaria y de masa cuadrada negativa, que rompen con el principio de casualidad, que están obligadas a viajar permanentemente hacia el pasado y que no pueden detectarse, ya que son más veloces que la propia luz. ¿Qué es el neutrino? Son unas partículas más fascinantes y misteriosas del universo. Estas diminutas partículas, prácticamente sin masa, viajan casi a la velocidad de la luz. Cada segundo, millones de neutrinos atraviesan tu cuerpo, sin que lo sientas, ya que apenas interactúan con la materia. Son generados por reacciones nucleares. En 1975, la editorial del Barco de las Bermudas se encontraba el misterio de Filadelfia. Allende reveló a Williams More lo del barco Eldridge, ya a finales de la década de los 70, donde corrobora que nunca llegó a Filadelfia con una tripulación especial. Carlos Allende envió el material auténtico a Jesup. Se supo décadas después, Carl Allen, su verdadero nombre, de Carlos Allende. Hombre inteligente, pero no muy brillante, en los estudios con dificultades para leer y escribir. Este hombre lo que hacía era comprar libros, tachar algunos textos y escribir lo que él le parecía. Y así nacía entender, y encima los libros los enviaba a otras personas para que viera lo que había escrito, ¿no?, en esos libros. O sea, intentaba engañar que él era también uno de los científicos, incluso el trabajo de los ovnis, ufólogo. Y la verdad que resultó, pues, este hombre, digamos que todo lo que vio del barco y todo, porque él escribió un libro y lo engrosó todo era demasiado fantástico, por decirlo de alguna manera. Allende enviaba sus documentos inventados a la Marina y a partir de ahí decidieron hacer el libro, y después fue cuando Jesup apareció muerto. En los años 80, reapareció el libro de Jesús, basado en los artículos de Carl Allen. El propio Carl Allen fue quien desacredita la leyenda del barco. Es decir, primero le da un vuelco impresionante al barco, le da mucho énfasis, se inventa muchas cosas. De hecho, cuando escribió el libro, él casi las personas que venían detrás seguían escribiendo sobre el caso Filadelfia y se aprovechaba más de lo que él estaba diciendo, de más que él mismo, ¿no? O sea, estaban ganando dinero la gente de alrededor con sus cosas más que él. De verdad que hay veces que la ficción o la realidad supera a la ficción, ¿no? Y esto es un caso de intentar, digamos, ser protagonista de algo que ni siquiera llegó a suceder, ¿no? Pero lo que había en aquellos tiempos, ya os digo, las conspiraciones era lo que se llevaba, y contra más gordo lo hacía y dando igual a la gente que podías hacerle mal, lo importante era llevarse aquella medalla. De hecho, Einstein, por ejemplo, estaba trabajando en lo que eran las bombas nucleares, y sin embargo se llevó un premio de la paz. qué ironía, ¿no? Desde 1943 hasta 1955, el Edris sirve a la Marina como barco de la Marina griega, y a partir del año 1955 no se vuelve a saber más del barco, es lo que estábamos comentando antes. Se pone en entredicho lo de las técnicas de invisibilidad desde los efectos de humo para dar invisibilidad a los aviones, hasta utilizar a efecto Yahoo, es decir, utilizando los faros, como he comentado antes, de los aviones para producir el efecto óptico de invisibilidad. Técnicas difíciles de ver. Dunning Magoo para los relojes. Los barcos poseían estos aparatos para no dejar señales y dejar marcados el barco. La invisibilidad del barco fue una desmagnetización exagerada del barco. Teletransporte cuántico basado en Star Trek, rayando la ciencia ficción. Teletransporte de fotones, pero como teletransportar un barco de toneladas es inviable. No hay suficientes fotones en el universo. Ahí es donde hemos estado explicando qué podía ser eso, ¿no? Relación entre objetos distantes de Einstein contradecía su teoría cuántica, su teoría de teletransporte y esos objetos. Y ya, para concluir, vamos a hacer una pequeña, digamos, bueno, conclusión. En esos años, todo se magnificaba, como ya he dicho antes, en el sentido de que querían llegar a la meta para poder, digamos, ser los reyes del mundo, ¿no? Cada uno tiraba por su lado, es decir, el Área 51 lanzaba esos globos sonda que era para espiar al enemigo. Lo que pasa que había muchas que se estrellaban y uno fue en México, ¿no? La gente decía que eran ovnis, incluso intentaron cubrirlos, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Se ha estrellado un ovni, ¿no? Estaba hecho con un material que solo en el Área 51 estaban fabricando y que todavía fuera en la calle, por decirlo de una manera, no se sabía qué era, y era aluminio. O sea, se estaba trabajando con un material, aleatorio, que no pesara y que fuera rápido y prácticamente un poco, por decirlo de una manera, invisible. El efecto de lo que es el el proyecto Filadelfia, ¿vale? Que es un poco la curvatura de la luz, que el barco no se viera, pues en el Área 51 pasaba algo parecido. Dentro del Área 51 había un lago muy grande. Y según cómo pasaban los aviones y le diera el sol, el reflejo del sol en el lago no dejaba ver lo que había alrededor. Parecía que no había absolutamente nada. Era curioso también el poder de que ese lago ahí estuviera científicamente bien plantado y estratégicamente bien colocado, ese Área 51, ¿no? Como dije en el día de Chernóbil, y lo digo aquí, ¿no? Es decir, fijaos esas conspiraciones, esos campos electromagnéticos que se montaron en el barco. Todavía no se sabía qué cantidad de onda magnética se puede producir. Se habla, y ya hablaremos de otro científico, de otro caso científico, el casco de Dios, ¿no? El casco de Dios trabaja a nivel de campos electromagnéticos a través de la electricidad cerebral. Pero claro, tienes que saber en qué onda cerebral, en qué campo electromagnético puedes usarlo en el cerebro para no achicharrar el cerebro. Es decir, ese casco lo que producía era fenómenos paranormales a una persona que no había visto nunca, por decirlo de alguna manera, un fantasma, y lo que hacía era alterar el cerebro con esos campos electromagnéticos, alterarlo y ver, digamos, ver cosas, tener delirios, ¿vale? Pero ya se sabía qué frecuencia de onda. Muchas veces lo hemos comentado para hacer un casco de Dios, pero claro, tenemos que saber qué frecuencia de ondas estamos hablando para no hacer daño a la persona, ¿vale? En definitiva, todos tenían teoría, todos tenían esas ecuaciones cuánticas, esas ecuaciones científicas. Eran gracias a ellos hemos tenido muchísimos avances al día de hoy. Ericsson, como he dicho, Tesla, o sea, hay muchos científicos que gracias a ellos ha habido una creación hasta el día de hoy, pero poco a poco. Ellos lo pusieron en marcha sin saber ni siquiera qué grado de electricidad, qué grado magnetismo se tenía que usar, ¿no? Pero bueno, eran tiempos de conspiración, tiempos difíciles y tiempos en que todo el mundo quería conquistar el mundo. Y fins aquí al programa de avui, Experiment Filadèlfia. Es veiem molt aviat. A reveure.
Ones ocultes. Un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. Producció i muntatge, Màrius Montmany.